De nuevo reunidos para hablar de un libro interesante, de estos libros que nos presenta el Club Virtual de Lecturas del Holocausto. Me te ríes, Javier, porque siempre, a veces, ya sabrán nuestros oyentes que me he equivocado y he dicho el Club de Lecturas Virtuales.
Virtual, ¿no? Virtual. La lectura es muy real.
Exacto. Por eso te miraba a Javier Fernández. Bienvenido de nuevo a Radio Sefarad.
Gracias, Raquel.
Y miro y saludo ahora a Rafael Márquez. Hola, Rafael.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Venís con un libro muy interesante del que no hemos hablado en Radio Sefarad, solo lo presentamos cuando se publicó, lo hizo Galaxia Gutenberg, uh-huh. Es el diario El Dinero de Hitler, un título fuerte, Rafa.
Sí, y en la misma sesión comentamos que es un título un poco particular porque pasa la novela y no te das cuenta, o sea, no entiendes por qué se titula de esa forma, porque prácticamente son cuatro líneas en las que aparece eso textual, el dinero de Hitler. Se podía haber dado otro título. Es curioso.
Dice su autora Radka Denemarkova que una persona se prepara toda la vida para escribir un libro. Hay libros que deben escribirse. La autora no puede evitarlo. Y este libro había que leerse, Javi.
Sí, sí. Pensamos que sí, que había que leerse. Porque además trata un tema que es, nos quedaba ahí también, no cojo, sino que poco dado, ¿no?, en el club, que era el después de lo que es el Holocausto y el paso por los campos de exterminio, ¿no? Pues este libro habla precisamente de ese después y de lo que la autora también califica de un segundo Holocausto, con el tratamiento que dieron a los supervivientes judíos las poblaciones, ¿no?, allá donde pudieron regresar, los pocos que pudieron regresar.
Claro, Rafa, porque es la historia de Gita, que vuelve a su casa y que se encuentra.
Pues se encuentra que todo lo que le pertenecía a su familia le había sido arrebatado. Se encuentra pues con una situación de como querer olvidar, de ocultar la memoria de sus seres queridos. Entonces encuentra la hostilidad de esa gente y el tratamiento que les trataban de alemanes. Y curiosamente, habían sido exterminada su familia por ser judíos, los propios alemanes. Se crea ahí una situación un tanto curiosa. Y aparte la crueldad con la que se le trata cuando llega con 16 años, después de lo que ya, del sufrimiento que ya tenía del campo de exterminio. O sea, consigue sobrevivir del campo de exterminio y se encuentra una situación de maltrato y de hostilidad bastante, bastante cruel.
Claro, eso es lo que pretendía la autora, ¿no? Lo que apuntábamos. Hablar de qué pasó después cuando los escasos sobrevivientes llegan a sus pueblos, a sus ciudades. Sí. Y se encuentran con que siguen mirando hacia otro lado.
Bueno, y aún peor.
Y les despojan, ya les han despojado de la vida de sus seres queridos y les
aún
despojan
peor
también
todavía,
de lo material.
El régimen comunista que siguió después al nazismo, a la guerra, legalizó la situación de robo, rapiña que hicieron con las propiedades de los judíos. Y no fue hasta el restablecimiento de la democracia ya por los años 90 cuando esta gente pudo intentar recuperar sus bienes, pero en unos procesos judiciales que muchas veces eran interminables o que ya debido a la edad de los supervivientes que quedaban ya no tenía sentido, ¿no? La autora precisamente ha puesto de doble llaga en la República Checa porque es un tema que todavía levanta muchas ampollas, ¿no?
Dice ella, quería escribir un libro fuerte, que fuera como una espina atragantada, no como un postre. El libro va contra todos los clichés, también los literarios. ¿De qué manera va contra los clichés este dinero de Hitler?
Bueno, yo en mi opinión, digamos, va contra los clichés. Para mí, y por lo que lo hemos elegido también, es que tampoco se recrea cuando hablamos del Holocausto quitando algunas o determinadas escenas o evocaciones que comentamos precisamente en la reunión del club y que sí, que nos pareció quizás un poco excesivo, ¿no? Recargado, digamos, ya la historia. Pero no entra en el patetismo ni en el detallismo de lo que pasó durante el Holocausto y todas las secuelas que tuvo, ¿no? Está además basada en, ella se documentó mucho en hechos realmente que fueron reales, ¿no? O sea, esto le ocurrieron a varias familias y a varias personas, ¿no? Quizás a eso yo creo que se refiere a romper un poco los clichés, ¿no? No sé qué opina Rafa.
No sé, sí, puede ser lo que estaba comentando Javier, pero aunque se le encuadre en el tema del Holocausto, es lo que dice, lo trata un poco de refilón, por decirlo así. Se centra más en ese segundo Holocausto, es decir, o sea, en esa segunda vuelta a los orígenes y encontrarse pues sin nada, intentando borrar la memoria de lo que pasó. Entonces, me parece interesante por eso.
Dice la autora que cree en la literatura y que solo la literatura sabe expresar la verdad de la vida y una época. Quizá por eso no ha buscado directamente un testimonio personal, sino que ha jugado con la mezcla de varios, ¿no, Rafa?
Sí, yo creo que este tema es muy importante. El tratamiento que hace la literatura y en estas sesiones que estamos haciendo, en casi todos los autores lo estamos viendo, es utilizar el lenguaje literario para decir que es una cosa lo suficientemente grande o lo suficientemente importante como para definirlo con el lenguaje literario. O sea, hacer una descripción minuciosa no llegaría, yo creo, tan a detallar las aristas que de lo que fue el Holocausto. Yo creo que el lenguaje literario para este tema es bastante preciso.
Claro, sé que siempre hablamos aquí de lo inabarcable que es, ¿no?
La buena literatura sobre el Holocausto es precisamente aquella que entra de una manera transversal o de una manera un poco con visión de águila, ¿no? Por encima, no la que se recree en los detalles, que estamos hartos, como siempre decimos, de verlos en series, en televisiones o en películas, sino tampoco poniéndose muchas veces en el papel de la víctima, porque hay que ser muy osado para ello, salvo gente como fueron Primo Levi o Enrique Stead, que
contaban su propia experiencia.
Que su propia carne sufrió eso, o sea, en eso. Pero luego tenemos otro, por ejemplo, como Sebald, está en la visión en Austerlitz, y creemos que esta autora de Nemarkova en este libro un poco recoge también esa punta de lanza de entrar en el Holocausto, pero sin marcando el territorio de esto no va a ser un detallismo de lo macabro, sino sabéis lo que pasó, os voy a contar realmente desde el sentimiento de esta persona lo que ocurrió después, ¿no?
Sí, pero hasta el mismo Kerstner dice que la mejor manera él fue un superviviente. Él también utiliza el lenguaje literario como mejor acercamiento a ese al tema en cuestión. O sea, incluso él, que es superviviente,
todo el derecho
claro,
de hacerlo,
que él podría detallarlo porque él lo vivió. Incluso él utiliza la literatura para darle otro sentido, otro
más a la verdad, ¿no?
Exactamente.
Quizá por eso Dene Markova elige la primera y la tercera persona para escribir este libro.
Sí, sí. Además, yo pienso que en su manera de narrar, efectivamente, muchas veces, además, abarca determinados personajes que muchas veces son, vamos a decirlo así, el símbolo a veces de la redención, al igual que ella define ella misma el personaje como una heroína de tragedia griega que se enfrenta a un coro de personajes que están todos en contra, ¿no? Luego tienes también otro personaje como es Denis, que también hablamos de él en la reunión, en donde es un poco la ambivalencia del saber que tus orígenes y tus raíces provienen de una ignominia que ha hecho tu familia. ¿Cómo casas eso con denunciarlo y al mismo tiempo seguir viviendo de ello, ¿no? Una cosa que debe, como he comentado antes, es de plena actualidad en estos países del este. Incluso también hablamos a raíz de este debate sobre todo el tema del presente de la memoria histórica, ¿no? De la memoria histórica, no solo en los países del este, también habría que hablar mucho aquí en España, que también tenemos lo nuestro. Y este libro, pues también, aparte de hablar de ese segundo holocausto, creo que un poco convinimos todos en que habla el problema, entre comillas, que existe la memoria histórica, digo entre comillas, para el poder o para ese statu quo que le es incómodo, ¿no? Este tema. etcétera.
Claro, bueno, no deja de ser una persona que ha perdido en lo que es ganadores y perdedores de un conflicto, que vuelve a sus orígenes, a sus raíces, y reclama lo suyo. Salieron varios, hicimos referencia, es un libro contemporáneo porque se puede aplicar a otros países con el similar problema. Aquí, salió el tema de aquí, de nuestra guerra civil, de la memoria histórica, salió el tema de Cuba, por los aquellas personas que salieron de Cuba y vuelven a Cuba y dicen, esto era de mi familia, lo reclamo porque... Entonces, es un tema con bastante fresco. El tema tangencial a lo que es el holocausto y el tema judío, claro.
También está el tema del perdón, ¿no? Que lo sobrevuela a todo, supongo. El perdón o no.
De hecho, bueno, el personaje principal, Gita, en un principio perdona, porque ella solo quiere un simple monumento. Es cuando precisamente se oponen radicalmente a que hagan este tipo de cualquier cosa. También el temor que tienen de, bueno, viene de la ciudad esta señora que es superviviente, a ver qué va a querer, qué nos va a quitar o qué nos va...
Y las nuevas generaciones... Después de muchos años, ¿no?
De muchos años,
claro,
sí. Pero
ella
va
vuelve
además,
con 16...
Por ejemplo, con una nieta que no sabía nada en el momento, lo sabe en ese momento que ella es superviviente, claro. Y las nuevas generaciones sí que reclaman, sí que dicen, bueno, yo no perdono, tú perdonarás, pero nosotros no tenemos.
Al principio ya quería dar como un precio simbólico, ¿no? Sí. A todas las propiedades de su familia, y se conformaba con que hicieran un homenaje a su padre, le pusieran una estatua. De ahí viene lo de el dinero de Hitler, el dinero para los las víctimas del holocausto, que dedicara ese dinero que le tendrían que dar para hacer el monumento. Y la nieta es la que se indigna, y es lo que dicen, que los nietos ya no tienen el sentido, el miedo de o ese temor de los hijos o de los propios protagonistas de estas cosas.
Allí, además, en la República Checa ha tenido muchísima polémica y bueno, traigo, por ejemplo, un pequeña respuesta suya a una entrevista que es muy sintomático de cómo está escrito el libro, de la temática y las críticas que ha recibido ella, ¿no? Ella incluso llega a decir que los checos en la guerra no estuvieron tan mal. Fíjate, quiero decir que ahí estuvo, sin ir más lejos, Hedwig, la bestia rubia, en el protectorado de Bohemia, es decir, hubo una matanza segura. Y sin embargo, ella tiene un párrafo que me parece muy descriptivo, que dice, los checos, hacia los que apunto mi crítica, no vivían una situación tan límite tras la guerra, y podían haber ayudado a las víctimas judías que sobrevivieron, pero no lo hicieron, y en su lugar se quedaron sus propiedades y se deshicieron de ellos. Me aterroriza que la naturaleza humana sea tan banal y que no haya aprendido de aquella desgracia. Y para mí esta frase, que es contundente, si Kafka no hubiera muerto, habría ido a los campos, y si hubiese vuelto, le habrían llamado traidor por no escribir en checo. Pues yo creo que describe perfectamente el espíritu de la novela.
¿Tu pasaje preferido de El dinero de Hitler?
¿Mi pasaje preferido?
O tu, hombre, es, yo, o tu frase, o
yo
lo,
siempre
que
se, voy,
lo que no se te va a olvidar.
No, como soy un poco de formación historiador, siempre voy a,
no te he
a los datos,
es verdad,
a los datos históricos. Y,
eres historiador.
Claro, he aprovechado esta actividad para literaturizarme un poco, que siempre voy a los libros a sacar los datos históricos. Y no sé, yo iba... Hombre, el principio es bastante, bastante cruel. El niño jugando con el cráneo, que luego hasta el final del libro no se sabe qué es, del hermano, que ella cree, porque no sabe nada de él después de todo lo que pasó en los campos de exterminio, cree que todavía está vivo. Y la primera escena del libro es un niño pequeño, que es el que luego, sí. Denise, que está jugando con arena, se encuentra un cráneo en el jardín de la casa. Entonces, no sé, tiene muchas imágenes muy, muy impactantes. Cuando la nieta se indigna con
se
lo que está...
Y...
Sí, también es una escena bastante fuerte. No sé, y bueno, la descripción que hace de la violación que le hacen es muy cruel, dura.
Es muy cruel. Eso es lo que debatimos un poco, que a lo mejor estaba un poco... fuera de lo que ya era el ámbito del libro.
Un poco gore, ¿no?
Un poco gore, sí, en el sentido de que ya has creado una historia que es totalmente verosímil y que es bastante desgraciada ya, es como adornarla aún más de más, en ese caso, de más patetismo, ¿no? Bueno, pues cada autor o autora tiene su libertad.
Las elecciones de Razka, pero en general un libro que es necesario leer, como decíamos al principio, ¿no?
Sí, 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 no hay duda.
¿Algo más que añadir?
Nada, o sea, yo creo que lo hemos dicho casi todo, de incluso a lo mejor medio spoiler del libro, pero...
Bueno, con estos libros pasa que aunque sepas el argumento y qué sucede, hay que leerlos y seguro que nos transforman de alguna manera, que es el objetivo que supongo que tenía Razka de Nemárková, no solo con sus compatriotas checos, sino con todos nosotros.
Sí, seguro que sí.
Muchas gracias.
Nada, gracias a ti. Gracias.